Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con lo que me viene prometiendo ya desde toda la semana, porque lo espero con todas las noticias, porque llega Lucio Fernández Murs con su programa Juez y Parte. Hola Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buen día, Quique, ¿cómo estás?
Bien, 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 esperándote. ¿Cuántas noticias esta semana,
Muy bien, ¿me ves algo?
¿Cómo?
Si me podés ver, digo, por la niebla que hay.
Fuerte, no, pero está levantando, Por ahí, claro, por ahí no llueve.
Ah, está bien, sí, porque estaba anunciado más para la madrugada, pero la verdad cayó poco y nada, ¿no?, de agua.
No, acá en Buenos Aires, pero en la zona norte de la provincia sí, estuvo muy fuerte. Bueno, acá estamos, estamos con una temperatura, ahora vamos a actualizar el tiempo ya de entrada nada más para que te vayas poniendo en onda. 12 grados 2 décimos es la temperatura, el cielo está cubierto, algunas lloviznas en algunos barrios, máxima por 17, por ahí alguna lluvia aislada hacia la tarde, Lucio.
Y bueno, esperaremos lo que tenga que venir y lo que indique el clima, perdón la tos, justamente un poquito también por el clima y otro poquito por el vicio del cigarrillo, y el invierno también. Pero bueno, nada, seguimos hablando en estos días y no dejando de consultar por lo que es esto que ha dominado inesperadamente, o no, vaya a saber también por qué, este tramo de la campaña, con los festejos de cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena en cuarentena y pandemia, y cuando todos los argentinos teníamos vedados en ese tipo de encuentros, como los que se han visto primero en fotografías y ahora en videos que han surgido desde el propio riñón del gobierno de lo que fue el 14 de julio del año pasado, la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez con sus amigos y el presidente Alberto Fernández, ahí sin barbijo todos ellos y sin la distancia protocolar establecida para esta circunstancia, y la indignación obviamente que causa no solo en los partidos opositores o los dirigentes opositores, sino básicamente en todos nosotros o en la sociedad en general, ¿no? Bueno, al respecto, hoy habló el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que si el gobierno publica estos videos es porque está en campaña, que publica estos videos porque está en campaña, y el mejor juicio que puede haber sobre esto es el de las urnas, dijo Rodríguez A, esperando que algún tipo de repercusión esto tenga en las elecciones previstas para el mes que viene, el día 12 de septiembre, cuando se celebren las las PASO en todo el país y con la competencia que habrá en las distintas alianzas o frentes presentados con sus distintas listas en la elección de ese día, con miras o con una especie de preselección de la elección general del prevista para el 14 de noviembre. Estaba buscando un textual ampliado de lo que dijo Rodríguez Larreta sobre esto, que llamó la atención ayer justamente la difusión o el método elegido por el gobierno para que trascendiera esto, porque claro, dijeron tenemos que salir a, es lo que estoy pensando, ¿no? Tras haber hablado con alguna gente, de contrarrestar lo que se está conociendo a través de los medios y tirar ahora todo lo que se sabe o lo que hay para que no nos dañe en el más cerca de la elección, de la fecha de la elección. Entonces se decidió la difusión de este video tras una suerte de recolección de los asistentes a ese festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez. Hago un paréntesis que hay que recordar que el 2 de abril fue el cumpleaños del presidente mismo, Alberto Fernández, y era cuando se iniciaba el periodo más estricto de la cuarentena, el año pasado estamos hablando, y se dice que fue algo similar. Veremos si hubo un mismo nivel de no en respeto de lo que son las reglas, o eran en ese momento las reglas para de convivencia o de sociabilidad, o como se le dice, el protocolo de aislamiento y las normas para no evitar, para evitar justamente los contagios del COVID-19. Pero bueno, decíamos que el gobierno se ve que dijo vamos a controlar esto difundiendo lo que hay, y se eligió el canal oficial, la TV pública, pero claro, antes se dijo no puede estar la TV pública saliendo con esto de primera. Entonces se canalizó a través de un medio, de un portal cercano al gobierno, como es el sitio El Destape, El Destape Web, y también tiene su radio ahí El Destape, y se difundió el video por ese canal, y un ratito después lo estaba dando la TV pública en Chacomo, levantándolo, según la jerga que usamos los periodistas, del video que había puesto este sitio web. La cuestión es que, bueno, el tema sigue en el tapete, en las noticias, y hay que ver cuánto se acerca o no a la fecha de la elección primaria y cuánto incide esto o no, como es el deseo de Horacio Rodríguez Larreta que recién comentábamos, en la decisión de la gente cuando se vote. Evidentemente la cuestión pandemia y cuarentena y crisis sanitaria y malas noticias en torno a esto por la cuestión económica, pero básicamente también por las situaciones de fallecimientos, de dolor, de sufrimiento que tuvimos tanta gente a raíz de esto, evidentemente no va a ser soslayada, es mi humilde comprensión y entendimiento, por la gente a la hora de votar, por más que las estadísticas o los especialistas en política o politólogos, en un ratito vamos a hablar con uno de ellos para que quizá también nos dé su opinión sobre esto, cuánto influyen, decía, en la elección, en lo que decide la gente cuando vota, y si está más cerca el sentimiento de la gente y las repercusiones de situaciones públicas que alcanzan las tapas de los diarios, si a 3 semanas vista de la elección tienen algún rebote o no, o si la gente seguía con un voto ya predeterminado con anterioridad, o si lo decide sobre la marcha, que es lo que en definitiva estaba iniciando este concepto de que quizá prime más lo que hay al momento de la votación en torno a la actualidad política. Lo que digo es que este tema se está estirando y al gobierno evidentemente no le hace bien, me parece, y por el contrario le juega en contra. Bueno, pero para no hacerlo esperar más en línea, estamos en contacto con Vicente Palermo, corríjame si me equivoco, sociólogo, fundador del Club Político, ensayista. En Palermo, Lucio Fernández, vos lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Lucio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno,
me alegra.
Muy bien, estábamos hablando un poquito de esa actualidad de, que tenemos en la noticia sobre estos festejos de cumpleaños en cuarentena en la residencia oficial del presidente de la Nación y la eventual repercusión o no que puede tener esto en el electorado, visto y considerando que estamos a apenas 3 semanas, más o menos, un poquito más, de la elección primaria del 12 de septiembre. ¿Cómo piensa usted esto que puede repercutir en el electorado?
Bueno, al electorado me parece que...
Hola, hola.
Ni al electorado pro.
Estamos teniendo un problemita de comunicación. Ahora lo restituimos, Lucio.
Sí, tenía miedo que fuera yo, pero no. Entrevistado que por ahí con alguna mala señal. Ahora buscaremos de retomarlo. Siguiendo con el mismo tema, está abierto, como todos, como ocurre acá en la Argentina, o sobre todo en Buenos Aires, que se repercute o repercute inmediatamente este tipo de cuestiones en los tribunales, y hay una denuncia original de la que hablamos las dos últimas semanas de dos jóvenes militantes de Republicanos Unidos, a la que luego se fueron sumando las presentaciones diversas que se fueron agregando a partir de hechos nuevos que se conocían sobre esto mismo, esta misma cuestión. El fiscal en ese caso es Ramiro González y ha pedido una serie de medidas que debieran estar cumplimentándose en estos días o en estas horas por parte del Poder Ejecutivo, como son el envío, por ejemplo, del registro de los visitantes a Olivos en las fechas puntuales que ocurrieron estos encuentros, o básicamente el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez el 14 de julio del año pasado. Esa es la respuesta a esa requisitoria del fiscal González, que tiene delegada la causa por disposición del juez, si mal no recuerdo, era el doctor Casanero, creo. El fiscal ha pedido informes a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en rigor a la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que está a cargo de Julio Vitovelo. Me llamó la atención que el antepenúltimo acto del presidente Alberto Fernández, habló público, en un lugar público, si mal no recuerdo, fue en el posterior al de Misiones, al día siguiente, o el día martes, ya se me pierde la cuenta, pero me llamó la atención cómo las cámaras de la TV pública lo enfocaron puntualmente a Vitovelo en ese acto, en un aparte, mientras en el off o en el audio estaban las palabras del discurso del presidente Fernández, en cómo la cámara acudió al secretario general de la presidencia, porque en puertas adentro del gobierno hay cuestionamientos dentro de lo que es la alianza de gobierno del peronismo y sus versiones o vertientes que conjugaron en este gobierno actual en funciones. Se le apuntaba a él cómo fue que se filtró en las imágenes, cómo que no hubo más control sobre los visitantes a Olivos, en definitiva, cómo es que se violó el protocolo. Eso parece quedar soslayado. Más se busca al culpable que al hecho en sí de lo que ocurrió. El
Lucio,
presidente dio. Sí,
cuánta información que tenés para hoy, que lo estábamos esperando. Vamos a hacer la primera pausa y seguimos.
Bueno, cómo no.
going round through my head. Makes me so angry and all that the flames still burn.
Sigo compartiendo Juez y Parte, como siempre, como todos los jueves, desde las 11, y siempre también siguiéndolo en las redes a Lucio Fernández Murs con su sitio juezyparte.com. Aquí estamos, Lucio, adelante.
Bueno, aquí seguimos, Quique. Estamos en línea con otro entrevistado, en este caso el ex senador Ernesto Sanz, de la provincia de Mendoza, él de mucha importancia o relevancia o protagonismo en el bloque opositor en aquel entonces al gobierno de Cristina Fernández, hoy en el llano, o nos contará él en qué actividad está el Ernesto Sanz. Lucio Fernández Murs lo saluda. Ernesto, ¿cómo le va?
Hola, Lucio, ¿qué tal? Un gusto.
Bueno, imagino que siempre hago en política, aunque no en función pública, pero siempre acompañando a lo que es el alma política de su persona, ¿no?
Sí, 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 la política no se abandona nunca. Yo me alejé de la función pública, pero siempre he estado cerca de mi partido y cerca de Juntos por el Cambio, hoy acompañando a muchos candidatos radicales a lo largo y a lo ancho del país. Es la tarea que estoy haciendo y que me gusta mucho en estos momentos.
Seré curioso, además de la política activa o acompañante, en Ernesto, que me gusta preguntar a los entrevistados cuando tuvieron algún lugar de relevancia en la función pública, que la gente lo votó para ello, y para comprometernos todos los ciudadanos a participar más de política, me gusta preguntarles de qué es en el llano de su vida luego de haber estado en el Candelero.
Usted, bueno, yo me volví así. Yo, cuando terminé mi mandato de senador, que además terminaba mi mandato de presidente de la Unión Cívica Radical, me volví a mi tierra, en San Rafael, en Mendoza, donde soy titular de uno de los estudios jurídicos más antiguos, que era de mi padre y de mi madre. Yo soy hijo de abogados. Ya murieron ambos, y ese estudio es parte de la herencia, y desde hace, bueno, es un estudio que tiene más de 60 años de vida. Hoy soy el titular, trabajo de abogado, y además estoy asociado a un par de estudios en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual voy y vengo, pero ejerciendo a full mi profesión de abogado.
Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, desde ese rol de abogado con conocimiento, es que además de las cuestiones puntuales ahora electorales que se vienen, le preguntamos, por ejemplo, ¿hay un planteo de pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández por esto que está dominando la agenda de los medios y política, que es del rompimiento de la cuarentena con festejos en la Quinta de Olivos, cuando todos los argentinos estábamos en una situación virtual de encierro? ¿Cómo está viendo esto y si le da posibilidad de prosperar a este pedido de juicio político o si hay fundamento?
A ver, las condiciones para un juicio político están absolutamente dadas, porque no hace falta que exista un pronunciamiento judicial sobre un delito para que camine un juicio político. El juicio político es precisamente por mal desempeño en las funciones, y esa figura del mal desempeño es algo diferente a la de un delito. Ahora, en este caso particular, también hay una comisión de delito, ¿no? Porque acá hay violación de normas que, fíjese la paradoja, el propio presidente las había construido, las había firmado, las había suscrito, las había dictado, ¿no? No se olviden que muchas de las cosas que pasaron en este año y medio en la Argentina no fueron fruto de leyes, sino de decretos de necesidad y urgencia, que son en definitiva leyes, pero que en vez de dictarlas el Congreso, las dicta el presidente. La paradoja es que normas dictadas por el propio presidente fueron violadas luego por él mismo y por su entorno. Respecto al juicio político en sí, bueno, por supuesto, con los números que hoy hay en el Congreso, esto no tiene ninguna perspectiva de avanzar, y a mí me parece que lo que es necesario es que la justicia se expida por esto que digo de que hay delito, ¿no? Sería bueno que la justicia se expidiera, porque la justicia argentina adolece, Lucio, y en esto, bueno, usted es un gran entendido en la materia. La justicia argentina adolece de un mal que es un mal muy, muy, muy argentino. La justicia le cuesta mucho investigar, juzgar y condenar presionar a quienes tienen poder en el momento que tienen poder. Es mucho más proclive a investigar, juzgar y condenar a los que han tenido poder pero ya no lo tienen, que en el caso contrario. Entonces, este es un buen ejemplo para que la justicia pueda redimirse y pueda investigar, juzgar y en todo caso condenar o no a alguien que tiene el poder en el momento en que lo está ejerciendo, ¿no?
Sí, esperemos, güey. Ahí recién recordaba, justo antes de ingresar al diálogo con usted, que hay una causa en plena investigación a cargo del fiscal Ramiro González en Comodoro Py, y esperemos que justamente camine más allá de los tiempos políticos. Pero yendo más al terreno político, Ernesto, estaba pensando en voz alta para mis adentros mientras hablaba con usted, que cada día más se naturaliza el tema de que quién es que gobierna hoy el país en la alianza de gobierno, en el frente de gobierno del peronismo, y está cada vez más naturalizado o evidente el rol de Cristina Fernández de Kirchner a lo que era al principio del gobierno o en campaña electoral, cuando los periodistas, y hago el mea culpa propio, decíamos, bueno, ¿cómo será el equilibrio este? Y Alberto Fernández posicionado. ¿Usted ve esto mismo en actos públicos, donde ya la vicepresidenta no oculta ese rol de jefatura, digamos, en la alianza de gobierno?
Sí, 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 creo que es una cuestión ya explícita. A ver, en el caso mío, yo nunca tuve dudas, porque además conozco el paño, por aquellos años en que me tocó ser protagonista desde la oposición, conozco el paño y sé, supe desde el primer minuto dónde iba a estar el verdadero poder en el gobierno. Pero además es una cosa elemental. Mire, cuando alguien por su sola decisión unilateral es capaz de nominar, estoy hablando de antes de la elección del 2019, ¿no? Nominar a las dos principales figuras políticas, que son el candidato a presidente y el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que luego se transforman en presidente y en gobernador ya después del 2019. Cuando alguien tuvo ese poder de nominación, es lógico que ese poder luego lo tenga en el ejercicio del poder real. Cristina lo tuvo desde el primer minuto. Eso se vio también en la falta de un plan de gobierno en todas las áreas que usted pueda preguntarme, salvo en el tema de la justicia, donde ahí sí había un plan, que era el de ella, que yo siempre caratulé como un plan de impunidad y venganza, y hasta el día de hoy eso se está patentizando ya en estos actos públicos, donde, bueno, hay gestos que son casi, le diría, hasta denigrantes para la propia investidura presidencial. Este tema del micrófono ayer o antes de ayer, los retos y las recomendaciones de Cristina a Alberto, ya tienen que ver con un folclore al cual la Argentina no está acostumbrado. Porque siempre en la Argentina hubo mucho respeto y además mucho peso de la figura presidencial, porque formamos parte de un régimen presidencialista, ¿no? Está en la propia Constitución. Así que esta es una anomalía, pero una anomalía que no debe sorprender a nadie.
La convocatoria a una sesión hoy en el Senado, Ernesto, va en línea con esto último, porque llama la atención por ahí con la campaña abierta ya, en los papeles, hablando electorales, digo, que se convoque una sesión, y algunos interpretan como que es una especie de escenario para que se le pegue al presidente.
No sé si es un escenario para que se le pegue al presidente. Veremos qué hay en la sesión, por supuesto. Está claro que se abren las puertas para eso, y eso, quien tiene la llave de esa puerta es la vicepresidenta. Si ella quiere, se hace; si no quiere, no se hace. Tengo la impresión que también hay algunas cuestiones más domésticas que otra vez se vinculan con la justicia, que es el nombramiento de un montón de jueces que están con acuerdo ahí en el Senado. Acuerdo, por supuesto, solo votados por la mayoría, no por la oposición, y eso forma parte también de la colonización de la justicia, del plan este de impunidad y venganza. Pero en definitiva todo forma parte de un plexo en donde la demostración del poder real está cada vez más patente y más evidente.
Perdón, recién hace un ratito se me había abierto, se coló un audio, y era justamente porque tenía en vivo la sesión del Consejo de la Magistratura, donde están tratando otros concursos y otros temas, y usted integró el Consejo de la Magistratura, así tuvimos mayor conocimiento personal nosotros, Y tiene algunos cuestionamientos en cuanto a su funcionamiento el Consejo. Con su experiencia, ¿usted cuál ve que son las patas malas de eso? ¿Sería las largas demoras para hacer los concursos? ¿Esto es fruto del diseño que se modificó de lo que era originalmente y el kirchnerismo redujo la cantidad de miembros con una preponderancia de la política por sobre los estamentos técnicos? ¿Cuál es el problema que usted ve ahí?
Yo tengo hoy, Lucio, una visión muy negativa del Consejo. Creo que se ha desnaturalizado absolutamente aquello para lo cual fue creado en el debate parlamentario, en el debate constituyente del año 94. O sea, si los convencionales constituyentes hoy pudieran analizar, después de 26, 27 años de la reforma de la Constitución, para qué ha servido el Consejo, yo le diría que el Consejo tuvo mucho equilibrio y razón de ser en la primera etapa, cuando la primera conformación, que era de 19 o 21 miembros, no me acuerdo,
20 con más,
y a partir de la sanción del año 2006 de la ley que rige hoy, el Consejo fue perdiendo paulatinamente equilibrio, equidistancia, equilibrio entre los estamentos, y se fue politizando cada vez más, y hoy es un instrumento político. Yo le diría que eso está a la vista. No hay hoy un Consejo de la Magistratura que ejerza en plenitud ninguna de las dos funciones para las que fue creado, que fue una puerta de ingreso para seleccionar los jueces y una puerta de egreso para destituir por mal desempeño a los jueces. Ninguna de las dos cosas están ocurriendo hoy. Hay una fuerte impronta política. De hecho, es impresionante cómo se manipulan los concursos para que al final las ternas terminen siendo ocupadas por los que uno ya a simple vista puede detectar que van a ser los que luego, si salen del Consejo, el Ministerio de Justicia los va a elegir para mandarlos al Senado. Mire, para muestra basta un botón. Cuando termine la sesión de hoy, mire o pregunte por lo que se está votando respecto a la Cámara Federal de Mendoza, dos vacantes de la Cámara Federal de Mendoza. Ahí usted va a ver un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría. El dictamen en mayoría ha sido manipulado de tal manera que concursantes que estaban en el puesto 17 o 18 pasen a estar en una terna solo porque políticamente el oficialismo ya los eligió, ¿no?
Bueno, algo parecido, sin desmerecer al candidato o la candidata en este caso, ocurre con el concurso para una vacante en la Capital Federal, en la Cámara.
Absolutamente. Con lo cual le digo, el Consejo por su propia gestión, no, esto no hay que echarle la culpa ni a extraterrestres, ni a marcianos, ni nada. Por su propia gestión, el Consejo ha desvirtuado y desnaturalizado su función, ¿no? Es lamentable, pero es así.
Ahora me estoy agradeciendo y abusando del tiempo que nos concede para esto, pero justamente cae como anillo al dedo. En su provincia, el juez federal con competencia electoral, el doctor Bento, tiene graves acusaciones en la justicia penal, y que uno se pregunta cómo está en funciones todavía mientras tiene esa acusación tan grave de narcotráfico o asociación con el narcotráfico, con delincuentes.
Sí, bueno, ahí también tiene que ver con algo que es un reglamento del Consejo que para mí hay que revisar. No se puede suspender a ningún juez hasta tanto no haya un pedido de acusación formal. Es decir, que mientras se tramita el sumario de investigación al juez, por más graves que sean los hechos que se le imputan, no se lo puede suspender. Pero resulta ser que es tan lento y demoroso el proceso para llegar a que un consejero haga una acusación, porque hay que darle, por supuesto, el tiempo de defensa, las pruebas, etcétera, etcétera, que estamos ante la paradoja de que un juez investigado por la propia justicia, por hechos gravísimos, sigue estando en funciones porque el Consejo, que es el único que puede suspender o destituir, no lo puede hacer. Bueno, eso solo amerita que el Consejo estuviera hoy, tuviera que estar hoy definiendo otro nuevo reglamento, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque está todo politizado, Lucio, y este es el tema, ¿no?
Ernesto, en la última le hago, y agradeciendo de nuevo su disposición para hablar con nosotros, se vienen las primarias dentro de poquito, 3 semanas y pico, y ¿cómo encuentra la oposición actual, Cambiemos, Juntos por el Cambio, esta elección, teniendo en cuenta que el espacio primarias fue favorable o una catapulta, según mi humilde entender, en 2015 para ustedes, y se potenció para la elección general lo que fue la competencia electoral interna de ustedes. ¿Están en esa, en una situación parecida ahora de aquel momento?
Bueno, es una muy buena pregunta y además encierra una muy buena reflexión, Lucio, porque se ha recuperado en Juntos por el Cambio la potencialidad de la herramienta de las PASO como una manera de construir este poder, de construir una mayoría y un buen resultado electoral. En el año 2015, Carrió, Macri y yo fuimos a una competencia donde la verdad todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado. Era imposible ganarle a Macri en ese momento, pero fuimos a una competencia para nutrir de votos a un espacio que necesitaba salir a buscar referencias en distintos sectores de la sociedad. Y la noche de las PASO del año 2015 juntamos entre los tres 30 puntos que fueron la plataforma para que luego se llegara a una segunda vuelta y ganara Macri. Después eso se abandonó. En el año 2019, yo le diría que Cambiemos o Juntos por el Cambio tuvo un resultado negativo por muchas razones, pero entre ellas por no haber utilizado bien, inteligentemente, el mecanismo de las PASO. Ahora hemos vuelto al buen camino. Estamos utilizando las PASO. En la provincia de Buenos Aires, la sumatoria de votos entre Manes y Santilli, sea cual sea el resultado, yo estoy convencido que la noche de las PASO va a dar un batacazo y va a sumar más votos que el Frente de Todos. Y a partir de ahí, creo que estamos a 2 meses de construir una victoria en la provincia de Buenos Aires. Y cuando se construye una victoria en la provincia de Buenos Aires, eso repercute en toda la Argentina. Así que, bienvenido las PASO, bienvenida las PASO para Juntos por el Cambio.
Bueno, Ernesto, esperemos que la gente vaya sin miedo a votar. Hay garantías por parte de la justicia electoral y el gobierno que se ha comprometido a suministrar los implementos necesarios para que se pueda votar como con cierta normalidad, aún con la pandemia. Y Ernesto, bueno, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Al contrario, Lucio, un placer hablar con usted. Hasta luego, gracias.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Seguimos en Juez y Parte. Estamos con Lucio Fernández Murs compartiendo toda la información del ámbito judicial, como siempre. Seguimos de esta manera.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Y seguimos con Lucio Bernes Murs. Esto es Juez y Parte. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Ahora, con una temperatura de 13 grados, el cielo cubierto con lloviznas en algunos barrios, 17 de máxima para hoy, tiempo inestable durante el resto del día. Adelante, Lucio.
Sí, Quique, recién lo hice con el entrevistado Ernesto Sanz y ahora lo hago con la audiencia de pedir perdón porque se activó el audio mientras hablaba con él de la sesión que tenía virtual acá en la computadora del Consejo de la Magistratura, porque antes de iniciar el programa estaba siguiendo la reunión de primero de la Comisión de Selección de Magistrados y después el plenario que comenzó justo mientras estábamos hablando con Sanz, y yo me olvidé de silenciar acá la computadora. Justamente un tema que tratamos con Sanz, que es la designación de jueces, la selección de los jueces, y que es lo que motiva también, según nos ha dicho recién el propio ex senador del radicalismo, la sesión que hay hoy a partir de las 2 de la tarde en el Senado de la Nación, que llamó la atención que la vicepresidenta o titular del Senado, mejor dicho, Cristina Fernández, la convocara en medio de en la campaña electoral y a 3 semanas y algunos días de la votación de las elecciones primarias. En aquel recinto, digamos, en Congreso, van a estar poniéndose en juego varios cargos de jueces que probablemente sean aprobados por la mayoría oficialista, pero hay dos que tienen que ver con el fiscal Gabriel de Bedia y con la doctora Guadalupe Vázquez, que son los que está poniendo el foco la oposición y el mundo político judicial. De Bedia es un fiscal que no ha ocultado, podría decirse, en cierto modo, simpatías por el kirchnerismo en el fuero de la seguridad social, y ha tenido encontronazos incluso dialécticos con el jefe de los fiscales interino, el que está a cargo, el doctor Casal, se me había ido su apellido, y la doctora Vázquez recién ahora para una vacante que está hace bastantes años, no tengo la cuenta hecha exacta, pero varios años, en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que es la que estuvo justamente aletargado durante tanto tiempo el tema del concurso del Correo Argentino, ahora convertido en quiebra. Bueno, pero ahora hemos retomado el contacto con el primer entrevistado que teníamos al inicio del programa, el sociólogo Vicente Palermo, ensayista y politólogo, miembro del Club Político Argentino. Palermo, ahora nos escuchamos bien, ¿cómo está?
Sí, sí, por ahora nos escuchamos bien.
Muy bien, cruzamos los dedos. Bueno, sí. Le empecé a preguntar por el tema este de la cuánto incide por ahí o puede llegar a incidir en la decisión del electorado esto que estamos conociendo del vacunatorio. Primero lo que fue el vacunatorio VIP que se conoció el año pasado, y otro, esto último, de los festejos rompiendo protocolos que cumplíamos todos en la quinta, nada más ni nada menos, presidencial de Olivos.
Bueno, es un poco difícil saber qué impacto puede tener, ¿no? Yo no tengo datos al respecto, uh-huh. Quizás ya hayan. Pero la conjetura que uno puede hacer es que el impacto fue malo para todo el mundo, ¿no? Incluso para los kirchneristas más kirchneristas o los albertistas que se quedaron sin palabra, ¿no? Uh-huh. Y esas dos situaciones, en realidad, la del vacunatorio VIP y la de las fiestas, son parecidas pero distintas, me parece. Porque uh-huh. el vacunatorio refleja, yo diría que expresa la concepción más más lata que ellos mismos tienen sobre su poder. Es decir, ellos están por encima de la ley. Me parece que eso la gente lo ve claramente. Estos tipos se creen que digamos, la ley no se aplica para ellos, entonces Zanini puede decirle a Berbisky, no, vos, la sociedad te tiene que cuidar. ¿Quién lo decide? Lo decide Zanini, lo decide Berbisky. Es decir, es un tipo de arbitrariedad que cae pésimo en la gente. Y la lectura del el tema de las fiestas podría ser parecida, se podría hacer una lectura muy, muy parecida, elaborada, bien, pero me parece que a la gente en realidad el impacto es confirmar que tenemos un presidente que es un chanta. Es decir, la sospecha, o que ya es convicción, hasta por parte de muchos kirchneristas, sin duda. Bueno, ese tipo es un chanta. Es un chanta.
Ahora, yo lo entiendo completamente y creo que la mayoría de la audiencia también, pero ¿cómo le explicamos, Vicente, a un extranjero qué significa la palabra chanta?
Bueno, para eso hay, yo escribí un libro, un diccionario de girias brasileñas y voces coloquiales, incluyendo el lunfardo de Argentina, ¿no? Se lo recomendaría. Pero sí, si no se quiere tomar el trabajo de buscarlo, lo que le puedo explicar es que un chanta es una persona que usa la palabra para confundir, para engañar, pero no es un mentiroso. Uh-huh. Es un tipo que a veces o con gran frecuencia carece de seriedad, no inspira confianza, porque en sus actos, especialmente en la palabra, transmite una cosa completamente confusa y deliberadamente o sin darse cuenta, pero el efecto, digamos, que busca ese uso de la palabra es la confusión, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted cree que esto hace mella en la alianza de gobierno? Pienso en lo que escribió una columna de opinión usted ayer en el diario Clarín, y quizá sí, quedaba como trasfondo esta cuestión de que, más de sobre el hecho en sí, ¿cómo pudo ser que se haya conocido o que haya quedado registrado, que
claro,
haya
ocurrido esta falta? A mí lo que más me llamó la atención del episodio, y lo busqué en los comentarios periodísticos, todo, y no estaba resaltado eso. Lo que más me llamó la atención, lo que pareció más gravemente elocuente, justamente es que el tipo dijera, sí, nos sacamos una foto, como si ignorara, por eso hablo de acto fallido, como si ignorara que una foto así es dinamita y que era, uh-huh, estaba cantado que esa foto se iba a difundir. Pero no, uh-huh, le importó, no le interesó. ¿Por qué no le interesó? Ahí está el tema del acto fallido. Bueno, le tendría que... Sí, admito que me tendría que haber interesado, pero no me interesó, porque yo pienso eso. Yo pienso, uh-huh, que eso lo puedo hacer. Lo puedo hacer, uh-huh, le guste o no le guste a los demás. Lo puedo hacer. Nosotros, los que mandamos, lo podemos hacer. Podemos, sí, desconocer la ley, ¿no? Cuando se nos antoje. Entonces, esa situación, lo que pasa es que es más, me parece que es una lectura que no es la común de la gente. La común de la gente es la del chanta, el tipo al cual no se le puede creer nada, se contradice, dice una cosa y otra mañana, no se le puede tener confianza, ¿no? O sea, uh-huh, la contracara del chanta es la persona a la cual se le puede confiar.
En cierto modo esto nos lleva a una farandulización de la política, bien digo.
Sí, puede ser. El problema es que como yo de eso no entiendo nada, no tengo televisión ni me interesa tenerla, ni me entero. A veces, de vez en cuando escucho
da la impresión.
El tema es que para mí la farandulización, estoy de acuerdo con usted, pero no sé exactamente cuáles son qué es exactamente una farandulización o cuáles son los contenidos de eso, ¿no?
Yo reflexioné en este año sobre ello cuando se conocieron los nombres de los candidatos, al advertir que en las listas de candidatos a legisladores había nombres vinculados en cierto modo con los medios o con la farándula,
sí,
y recordaba la elección primaria, la de medio término en el gobierno de Mauricio Macri 2017,
sí, sí,
donde había nombres que más tenían que ver con reclamos sociales. Me estoy acordando, por ejemplo, una de las caras visibles de los familiares de la tragedia de Once, que,
sí,
es diputada actual en la la madre de Lucas Menghini, de Píparo, con un drama de la inseguridad.
Bueno, pero ahí, tanto en esa elección como en esta, yo no sé si llamarla parandulización a eso. Es un fenómeno nuevo, sin duda, es más nuevo en esta vez. Pero la gente, es decir, me parece que vienen de fuera del mundo de la política y la política los copta, para bien o para mal, ¿no? Y entonces ellos empiezan a hacer una forma de política que es un ensayo, digamos, ¿no? Es una forma exploratoria, no se sabe qué va a pasar, qué efecto va a tener. Pero, digamos, de por sí, lo que sí se puede ver que es interesante es que la política los copta, no es que, como en otros países, empiezan de fuera del mundo de la política y se quedan fuera del mundo y cuestionan toda la política en bloque, pero la impugnan diciendo, bueno, vamos a hacer una política que desplace a todos estos. Es decir, es una especie de se vayan todos. Estos tipos no dicen, Tetaz no dice que se vayan todos. El propio Milei, que a mí me cae pésimo, ¿no? Uh-huh. No dice que se vayan todos. Rubinstein no dice que se vayan todos. Entonces me parece que es una transacción entre la antipolítica y la política de los partidos, que espero que dé buen resultado. Yo no sé.
Uh-huh. ¿No? Hablando de como hace un ratito lo hacíamos, de pandemia y cuarentena, usted, Vicente, ha participado este año de un ensayo general o un texto que han compartido varios ensayistas, propuesto por Alejandro Grimson, que es uno de los escribas, entre comillas, del presidente Alberto Fernández, reflexionando justamente sobre pandemia, COVID, cuarentena. ¿Cómo, qué expuso usted ahí?
Bueno, eso fue a principios de la pandemia, no este uh-huh. año, ¿no? Estamos en el 2021. Eso fue más o menos para abril del 20.
El año pasado,
sí. Sí. Esa fue una compilación bastante extensa y cada uno tenía que escribir un artículo que no sé, creo que no podía pasar las 10.000 palabras, no sé. Bueno, sí. Y yo en el mío traté de reflexionar, la verdad es que no me acuerdo bien, no lo volví a leer, pero traté de reflexionar justamente sobre el uso político, los usos políticos de la pandemia, ¿no? Diciendo, ojo, uh-huh. que la pandemia da una oportunidad para un uso político que no necesariamente armonioso con lo democrático. Es decir, da una oportunidad para la arbitrariedad, da la oportunidad para institucionalizar lo excepcional. Es decir, lo que es excepcional, ¿no? Bueno, yo decreto, yo dispongo, yo vuelvo a decretar. Es decir, lo que es excepcional se puede quedar y hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, lo que sí. No, que lo que sí ha escrito, porque se nos va yendo el tiempo, lo que sí ha escrito este año y publicado es un libro sobre Dardo Cabo, en Pasión y Tragedia del Peronismo Plebeyo. ¿Nos puede contar cortito de qué trata esto?
Sí, muy cortito, muchas gracias por preguntarme. Es una novela, pero es una novela centrada en la vida de un personaje muy turbulento de los 60, de fines de los 50, los 60 y principios de los 70. Y discute una parte de la historia argentina que está dentro del peronismo, no es el peronismo, sino lo que yo entiendo como peronismo plebeyo, digamos.
¿Y qué vendría a ser peronismo plebeyo?
Bueno,
no,
el peronismo
no tiene, bueno, que ver, poco... no tiene que ver con la conducción de Montoneros, por ejemplo, la contracara, ¿o no?
Tiene que ver, aunque no es exactamente lo mismo y no es, uh-huh. el Montonero no es parte del peronismo plebeyo. El peronismo uh-huh. plebeyo es una forma de entender el peronismo que mantiene el justicialismo, no quiere sustituir el justicialismo, pero sí quiere ponerse en igualdad de palabra autorizada en relación a Perón. Discute el liderazgo de Perón sin dejar de ser peronista. Ese sería. Y nace, yo diría, con los antecedentes son a partir de los últimos años 50, y desemboca en, bueno, en el 73, 74, 75, participa de toda esa tragedia. Y bueno, yo trato de entender y explicar y discutir por qué, digamos, ¿no?
Bueno, Vicente, para no se nos ha ido el tiempo, pero muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Bueno, gracias a ustedes. Muy amable.
Buen día.
Buen día.
Ya estamos en el final, Lucio. Que estés bien.
Sí, Quique, bueno. Cuídate. Se nos ha ido muy, muy rápido el programa y seguiremos aquí en Juez y Parte con los temas de la política y la justicia, más o menos algún panorama hemos dado hoy de lo que es la actualidad.
Y te seguimos como siempre en las redes, ¿eh? En juezyparte.com. Abrazo, Lucio.
Un abrazo, hasta luego.
Lucio Fernández Murs, entonces, con Juez y Parte, en la puesta en el aire Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.